Bien, amados, vamos a ir al tercer servicio en la dirección de esto que hemos estado hablando, como en el cielo, como en el cielo. Tenemos una imagen para esta tercera, porque no es que vamos a hacer una modificación o nos vamos a salir de lo que hemos venido trabajando, pero lo vamos a mirar desde una perspectiva que es muy, pero muy necesaria tenerlo claro y en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma. Seguimos con la serie Como en el Cielo. Quiero que te expreses conmigo y diga una vida de adoración continua. Otra vez digámoslo juntos, una vida de adoración continua. Y creo que eso es lo que persigue el buen Espíritu Santo en nosotros, que haya un seguimiento a un estilo de vida de adoración continua. Alabado sea el Señor. Hoy no vamos a ir a Juan, como en los anteriores dos servicios, o Apocalipsis, sino que nos vamos a ir al primer libro, al libro de comienzos, al libro de Génesis, porque acá, Iglesia Bella, ocurre algo extraordinario. Hay una transición en el capítulo 8 del libro de Génesis, y de ahí se enmarca, yo diría que un nuevo comienzo para la raza humana. Y ese capítulo 8 es donde se termina aquellos 40 largos días de ese diluvio universal que literalmente llenó a la tierra, al planeta Tierra, con toda su grandeza, con esas extraordinarias montañas, fueron superadas, y el texto es claro que varios codos hacia arriba. Así que ahí había una embarcación que el diseñador fue el Señor, el que la construyó fue Noé, se salvaron ocho personas y una cantidad bastante vasta de animales de toda especie. Y luego de aquellos 40 días y más, porque para que las aguas bajasen se requirió un tiempo bastante prudencial, pero cuando tú lees esa parte tan exquisita de Génesis te percatas de que todo indicaba que el decremento o la bajada de la lluvia, del agua, debo decir del agua, sobre la faz de la tierra era lenta, pero Noé en el arca hizo algo extraordinario y he predicado sobre eso. No me voy a detener ahí porque no es el punto, pero luego de ese acto que Noé hace dentro del arca, dice algo interesante y se lee de esta forma: y Yahweh se acordó de Noé y envió un viento recio sobre toda la faz de la tierra, un recio viento fuerte, y eso hizo que se secara la tierra y bajó de una manera formidable. Y finalmente quien abre la puerta es el Señor, porque la puerta se abría de afuera hacia adentro, y luego que la puerta se abre y después de tantos días, no 40 días, casi que más de medio año ahí adentro enclaustrados, ellos bajan y bajan los animales, y lo próximo e inmediato que hace Noé es que toma de esos ese grupo de animales, esos pares, un grupo de los mismos, y levanta un altar y hace un sacrificio loable al Señor. Eso fue lo primario. No se fue de excursión a ver cómo había quedado todo, no. Él baja de la escalera, yo creo que tenía algo de escalera el arca, y luego se postra, sacrifica estos animales, y dice la Biblia que en el tercer cielo Yahweh Dios recibió ese olor grato, ese sacrificio acepto, y a raíz de eso entonces viene el texto ancla, el texto ancla nuestro para este 16 de marzo, porque el Señor hace así como una especie de juramentación, y Él le dice a Noé que eso que acababa de ocurrir nunca, jamás, para siempre iba a acontecer. No destruiré la tierra nunca más. Y él hace un juramento y es interesante lo que él dice. Así que eso va a poner en fuga los temores de la gente, aún predicadores iluminados, que el planeta Tierra va a desaparecer. No hay absolutamente un asidero bíblico sustantivo para que eso acontezca. Así que mire el que está a su lado, dígale, altira, diga, deja el miedo. No importa el sueño de pizza o de poroto que tuvo aquel y que vio que Panamá iba a ser destruida literalmente y se iba a inundar. No, Dios ama a Panamá como ama a tu nación también. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, aquí está el texto ancla. Deme, por favor, páuteme Génesis 8:22, porque escuchemos lo que el Señor le dice a Noé y por ende nos lo dice a nosotros. Aquí está: mientras la tierra permanezca, y acabo de señalar que ella va a permanecer forever, forever. Mientras la tierra permanezca, atento iglesia bella, coma, no cesará, que igual significa no se detendrá, no se parará, no cesará, algo continuo, algo continuo. La siembra y la cosecha, diga conmigo, la siembra y la cosecha, coma, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ahora, todo en la Biblia, iglesia bella, hay que capturarlo en la intención primaria. Observe que lo primero de estos planteamientos que hace el Señor, muy categórico, no empieza diciendo algo así como: mientras la tierra permanezca, habrá invierno y verano, habrá día y noche, habrá frío y calor. Eso es correcto. No obstante, lo que prima para el corazón del Padre, diciéndole eso a Noé y para todas las generaciones de la humanidad sobre la tierra, lo primero que él plantea es que mientras la tierra permanezca, no se detendrá, no se parará, no se frustrará el principio de siembra y cosecha. Diga conmigo, de siembra y cosecha. Así es. Ahora, ¿qué tiene que ver este principio? Porque cuando él dice eso, escúcheme, lo queramos aceptar o no, el Olán, el Eterno, el Creador, emplazó a toda la humanidad sobre la faz de la tierra a través de las edades y a través de los siglos. Usted no puede decir, yo tampoco puedo decir, yo no me acojo a eso, yo me salgo de eso. No, nos emplazó. Es una realidad que pasa 24/7, cada momento, el concepto de siembra y cosecha. Por eso, páuteme Gálatas, un texto precioso, Gálatas 6:9. Escuchemos ahora, después de la resurrección, unos años después de que el Señor va a ascensión al cielo, aquí el apóstol Pablo, por el buen espíritu, dice, y es una invitación muy, muy preciosa, muy distinguida, que debemos acogerla nosotros y tener conciencia. Dice: no nos cansemos, pues, de hacer qué cosa. ¿De hacer qué? De hacer bien, punto y coma, porque a su tiempo, ¿qué va a pasar? Cosecharemos si no desmayamos. No nos cansemos, pues, de hacer, él dice, de hacer bien, de hacer bien, no de hacer mal. Porque acabamos de leer el postulado donde la humanidad ha sido sentenciada, por usar un término, donde el principio operará de siembra y cosecha. Y más adelante Pablo dice, no se engañen, no se equivoquen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué dice? Eso cosechará. Diga conmigo, Dios no puede ser burlado. Diga, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Le pregunto, ¿lo creemos? Yo les sugiero que lo creamos. Siglos después, mucho tiempo después, en el oriente, en el bello país de la India, en ese grupo, en esa parte geográfica, ellos inventaron algo que no es algo disparatado, pero lo dicen desde una manera, y ellos creen que fueron los que inventaron el agua tibia. Pero no, fue Dios allá en Génesis 8. Entonces ellos vienen, y aquí en América Latina, en este hemisferio, es muy conocido el concepto de, yo creo que usted lo ha oído, sí, lo hemos oído. ¿Lo digo o no lo digo? Mire el que está a su lado y dígale, el karma existe. Sí, que el karma existe, claro, negra, bella, precioso. Tú no puedes pretender sembrar odio, sembrar golpe, sembrar bla, bla, bla y cosechar. Si usted siembra tomate, usted va a cosechar tomate. Si usted siembra amor, va a cosechar amor. Es el principio. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo que dice cosecharemos. Pero si usted hace mal, no seamos tan ilusos de pretender y creer que porque tú eres y porque yo soy, vamos a torear eso. Así que otra vez dígale, pero quédeselo. Bueno, nos están viendo, así que quizás me van a tirar piedra, pero no pasa nada. Dígale al que está a su lado, el karma existe. El karma existe. Pero no es otra cosa sino que el principio de siembra y cosecha de Génesis capítulo 8. Entonces, porque el término de Génesis, todo el tiempo de siembra y cosecha, entonces el Señor usa la expresión de una semilla que se siembra, que va a germinar y que va a dar un fruto, va a germinar y va a dar un fruto. Y yo quería irme por allí porque el Señor me habló hace ya, para el primer día de este mes, de algo que yo venía trabajando con respecto a esto, inquiriendo del Señor. Y el primero de este mes, que hoy ya son 16, Él me habló algo que fue muy sustantivo y cambió muchas cosas en mi vida. Y esto es lo que el Señor me dijo: sin adoración no hay lluvia. Sin adoración no hay lluvia. Puede expresarlo conmigo, diga, sin adoración no hay lluvia. ¿Y por qué el concepto de lluvia? Porque si estamos hablando de semilla, no tenemos que ser agricultores. Tenemos que entender que usted puede sembrar y tener la mejor tierra de las tierras altas de Veragua. Sí, porque usted pensaba que iba a decir el país aquel, no. Usted puede tener las mejores tierras de Herrera, de Los Santos, de Medellín, de donde sea. Usted puede tener la mejor tierra. Usted puede tener la mejor semilla, la más extraordinaria semilla. Pero si usted la siembra y usted no tiene el cuidado de a esa semilla regarla, usted puede tener la seguridad que las probabilidades de que ella brote o germine va a ser muy pobre, va a ser muy pobre. Por eso el apóstol Pablo dice allá a la iglesia de Corintio, él dice el capítulo 1 de Corintios 3, versículos 6 al 8, 1 de Corintios 3 del 6 al 8, él plantea un principio formidable y está extrayéndolo de esto que estamos trabajando ahora en esta mañana. Él dice a la iglesia de Corintio: yo planté y Apolo regó. Yo planté, o sea, yo sembré la semilla. Ustedes vinieron a Cristo porque yo le obedecí a Él y vine aquí a este puerto del Mediterráneo, a esta ciudad muy particular de Corintio. Y ahora ustedes son parte del reino del Señor y Dios me dio la oportunidad. Yo tengo el privilegio de haber sembrado. Yo sembré, pero no se echa porra para solo. Dice, pero Apolo regó. Apolo, extraordinario predicador, conferencista, maravilloso. Apolo regó. La semilla era buena, el sembrador era bueno, era Pablo, pero si no se hubiese regado esa semilla, no hubiera existido la maravillosa iglesia de Corintio. Entonces, yo sembré, Apolo regó. Ahora, en la Biblia, Iglesia Bellas, no me pierda acá, se lo suplico, hay dos únicas y exclusivas formas para regar. Dos, no tres ni cuatro, hay dos formas en que tú puedes regar la semilla, lo que has sembrado. Y es importante porque sé que la gran mayoría de los que son parte de esta eclesía son personas que son muy buenas sembrando buenas acciones, sembrando buenas semillas, sembrando todo un caleidoscopio de tipos de semillas. Y es probable, sí, claro, muy probable, que han pasado los meses, han pasado los días, semanas y triste aún los años, y nos sentimos, un tanto frustrado sería el calificativo, porque no hemos visto que esa semilla haya dado fruto. Pero acá estoy para decirte con todo mi amor el principio de Pablo. Pablo dice: yo sembré, pero hubo un ilustre que regó. De manera que las semillas que a través de las edades, de los años, de los meses que tú has sembrado en una buena tierra, porque no hay mejor tierra que el reino del Señor, valga la redundancia, aquí en la tierra de la cual está insertada la iglesia del Señor. Pero no ha habido, no ha germinado la semilla. Hoy te estoy hablando que la semilla necesita lluvia. ¿Qué necesita la semilla?
Lluvia.
Acá, por acá. ¿Qué necesita la semilla?
Lluvia.
Lluvia, lluvia, lluvia. Entonces, si no hay lluvia, la semilla se va a seguir allá en la tierra, en lo de adentro de la tierra. Y si se dilata mucho tiempo y vienen temporadas como verano, es posible que ella sucumba, fenezca, muera y no va a haber fruto. Pero acá el Señor nos está trayendo a una nueva temporada, a una nueva revelación, a un nuevo entendimiento, que toda semilla del género que sea buena, que usted ha sembrado y que usted está de puntilla en ascua para que ella brote y nazca, emerja y dé fruto y que haya cosecha, diga conmigo: tiene que caerle la lluvia. Tiene que haber lluvia. Ajá. Y hay dos conceptos en la palabra para lluvia. El primero, dos, no hay tres. Y si usted lo consigue una tercera opción, por favor hágamela saber, y yo le prometo que yo voy desde esta plataforma a decir: me equivoqué, no eran dos únicas, sino que hay una tercera o una cuarta. Pero sé que no va a ocurrir esto, porque hay dos formas en la palabra de Dios para que la lluvia venga. La primera está en Efesios capítulo 5, versículo 26 al 27. Creo que tengo una imagen para eso, si es tan amable los de media, por favor. Efesios 5, versículo 26 al 27. ¿Estamos acá? ¿Sí? No se me vaya con el alma para allá, para el cafecito y la cosa. No se vale. Ok, Efesios capítulo 5, versículo 26 hacia adelante. Me parece que no lo mandamos, así que vamos a esperar que nos lo den en pantalla. Yo creo tanto en la gente de media que me corrí a ruedo de no subir una Biblia. Así que estoy frito. Así que téngame paciencia, ¿sí? Ahí está. Él está hablando del hombre y la mujer, está hablando de la pareja. De hecho, ayer estuvimos en una reunión donde se ofició algo así y fue sublime, precioso, maravilloso. Entonces, él dice, escuche, dice para santificarla, porque está usando a esa pareja como, y a esa mujer como la iglesia, y dice para santificarla. Pero este es mi punto. Dice, habiéndola purificado, depurado, limpiado en el lavamiento del agua por la palabra. Número uno, diga, el lavamiento del agua por la palabra. Ok, recíbame esto. Cada vez que tus bellos labios y boca gesticula una promesa, un decreto, una palabra que el Señor ha depositado en tu espíritu, y cada vez que tú la tarareas, bienes y riquezas hay en mi casa ahora y su justicia permanece para siempre. Cada vez que yo diga eso, tú sabes lo que estoy haciendo. Ay, qué lindo. Regando esa semilla. Así que, diablo majadero, conmigo te equivocaste, con nosotros te equivocaste, porque esa semilla no morirá. Porque la palabra es un agua que le da vida, que hace que germine. Por eso no le creas a aquellos que te dicen es una tontada, es una ridiculez estar ahí declarando y yo declaro y no pasa nada. No, sigue declarando porque vas a cosechar. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Entonces, ese es el primer versículo. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento. Cada vez que tú declaras un texto como el 23:1 de Salmo, Yahweh Roni es mi pastor y nada me falta ni me faltará. Diga conmigo, diga, estoy con la regadera. Ay, ay, ay. Estoy echándole agüita, porque eso es la palabra. La palabra es agua que lava, que purifica, pero que hace germinar, que hace crecer. Y dicho sea de paso, esa mano bella profética, porque creo que todos acá somos profetas de salvación. Levante su mano, diga, Yahweh Roni, Él es hoy y siempre mi pastor. Y porque Él es mi pastor, diga, nada me falta ahora, ni nada me faltará. Él es mi pastor y nada me falta. Si usted lo cree, dele vítores con palmas. Alabado sea Dios. Para la mente analítica, para la mente que procesa la lógica no del cielo, sino la lógica griega, dice que eso es ridículo, que eso es tonto. Pero cuando yo entiendo que al yo declarar la palabra con mi boca, a esa semilla que yo estoy creyendo en mi espíritu, la estoy regando y va a germinar y voy a cosechar fruto. Y te profetizo que vas a cosechar fruto en esta semana y en esta quincena de marzo. Habrá fruto abundante, habrán cosechas. Escúchame, ¿sabe lo que me dijo el Señor? Viene una acción sin precedentes de siembras que hasta tú te habías olvidado. Pero el cielo no se había olvidado, sino que teníamos que accionar algunas cosas, y ahora Él está trayendo revelación. Así que esa promesa es muy probable, yo lo creo, que hoy empiece un desfile de cosechas, de promesas que hemos hecho para la gloria del cielo y bendición de nuestra sociedad y de nuestros hermanos. ¿Puedo oír un amén? Alabado sea Dios. Así que la adoración trae lluvia. Por Zacarías capítulo 14. Este es el otro texto. Efesios y Zacarías. No hay más. Y créame que no hay más. Zacarías 14. Páutemelo por favor. También lo di. 14 verso 17. Ajá. Y sucederá porque el profeta está hablando para su tiempo. Pero déjeme decirle, el tiempo para que esto se gestara realmente es para este tiempo, porque acuérdense que Zacarías es el antepenúltimo, este profeta del Antiguo Testamento, después viene Malaquía y luego entonces viene Mateo, etcétera, etcétera. Entonces él dice, acontecerá, acontecerá, pero ya esto está en ebullición, ya esto está en operación. Sucederá que las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar. Acuérdense, ayer hablábamos que el Señor le dice a la samaritana, mujer, créeme, que ahora, de aquí en adelante, no es tanto en este lugar de Samaria, en el pozo de Jacob, o en Sión o Jerusalén, donde son los lugares de plenitud correctos para adorar y tener respuesta. Él dijo, eso ya no es así. Entonces, él rompe algo que había venido por edades, rompe un protocolo, y por esa razón, dice Zacarías, sucederá que en las familias de la tierra que no suban a Jerusalén, a ver, expréselo conmigo, diga, para adorar. Otra vez diga, para adorar. Una vez más diga, para adorar. No, no para hacer negocio ni de turismo. No, 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 para adorar. La cosa acá es adorar. Y en espíritu y en verdad. Entonces, adorar al rey, el Señor de los ejércitos. Y me gusta porque es magnífico la consideración del nombre. Yahweh Jehovah. Yahweh de los ejércitos. Creador de los universos. Yahweh, un formidable nombre. Extravagante nombre. Yahweh de los ejércitos. Maravilloso. El Salmo dice, alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puestas eternas. Ahí está hablando de nosotros, somos puertas eternas o para vida o para condenación. Dice, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Y la respuesta no se deja. Yahweh de los ejércitos, el fuerte y valiente. Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot. Él es el Rey de la Gloria. Que no suban a adorar a Yahweh de los ejércitos. Aquí está. No lloverá sobre ella. O sea, esas familias, esa sociedad, esas naciones no tendrán lluvias. No habrá lluvia. Eso como que me da cosa, caramba. No habrá lluvia. Así que las cosechas necesitan lluvia. Tú y yo, nosotros necesitamos lluvia. Amén. Y al parecer, por un texto que ya te voy a soltar, y al parecer también la necesita nuestra herencia. Al parecer nuestra herencia también la necesita. ¿Por qué? Porque hay un texto, Salmo 68, páutemelo si es tan gentil, versículo 9. Observe esta rareza, tremendo, impresionante. Me voló la cabeza. Tú, oh Dios, enviaste una lluvia abundante con la que confirmaste tu herencia cuando estaba agotada. Vuelvo a leerlo. Tú, oh Dios, enviaste una lluvia abundante con la que confirmaste tu herencia cuando estaba agotada. O sea, espere, una herencia que estaba agotada, pero la Biblia ampliada le hace una aclaración. Démela de la Biblia ampliada, ajá. Tú, oh Dios, enviaste abundante lluvia, afirmaste tu heredad cuando estaba seca y agotada. Qué interesante. Eso sí que capturó mi interés, mi atención. Una herencia que estaba seca y agotada. Y esto llamó mi atención porque yo, como hijo del Altísimo, igual que tú, tenemos derecho a tener herencia. Somos gente de herencia. Puedo ver la gente que me dice, pastor, yo soy gente de herencia. Mi herencia sublime es la bendición de Abraham. Somos gente de herencia, pero resulta que por este texto 68:9 la herencia puede estar seca y agotada. Entonces la pregunta del millón es ¿qué debo de hacer? Entonces la palabra, porque aquí él dice, la palabra de ese Salmo 68:9 es una palabra que aclarece aún más, y es la palabra confirmar. Acá es afirmar, pero en el texto de Reina Valera, el anterior habla de confirmar. Regréseme al 8:9 del anterior, versión, por favor. Sí, ahí está. Ajá, dice: tú, oh Dios, enviaste una lluvia abundante con la que confirmas, de confirmar o de confirmo. Esa palabra significa, recíbame esto. Lo busqué en los diccionarios bíblicos y esto es: significa que él, el Olam, la estableció, la aseguró, y reitero, la estableció, pero ahora hay una frase más: la restauró. Así que ojo, iglesia bella, cuando llueve sobre tu herencia, cuando llueve sobre tu herencia, no te me pierdas, no te me duermas. Cuando llueve sobre tu herencia, diga: y precisamente esta mañana llueve sobre mi herencia. Alabado sea Dios. Cuando llueve sobre tu herencia, la herencia que el Padre te ha dado, entonces queda establecida, queda asegurada y restaurada. Si es así, es necesario, establecida, restaurada, si es necesario. Para mí esto implosionó mi cabeza, mi alma, mi espíritu, porque la noticia es muy maravilloso. No sé de ustedes, no sé de ti, mi amada, pero esto me emociona. Ahora, ¿por qué? Porque ahora sé que nuestro regar, al yo regar la herencia que Yahweh me ha dado, que Yahweh me ha mostrado, al hablar o al declarar, es lo que acabo de señalar, adorar al Señor, mi Dios, por mi herencia, Él hará que la lluvia caiga sobre ella, confirmándola, estableciéndola, ay qué lindo, y poniéndola en nuestras manos. Así que no quiero arengar a nadie, no quiero incomodar a nadie, pero de plano es importante hacer esta acotación. Es probable que la herencia tuya, la herencia nuestra, y yo me saco de la ecuación porque ya yo he orado por esto, así que la tuya, la vuestra, pero no la mía, ya yo le eché agüita. Necesita ser refrescada con el agua de la palabra y con el agua de la adoración. Porque diga conmigo: sin adoración no hay lluvia. Entonces, cuando uno tiene esa perspectiva revelacional, entonces yo valoro la adoración 24/7, no solamente para un día de domingo, un día de miércoles, de viernes. Es maravilloso, es espléndido, y yo celebro y bendigo el hecho de que tú hayas decidido tener la consideración de hacer eclesía con nosotros acá en esta casa, en este auditorio, y venir. Yo no para nada voy a renegar. No sé a qué hora llegaste, en qué momento llegaste, pero a la hora que llegaste yo estoy contento, satisfecho de que estás sentado allí y estás recibiendo el rocío del cielo. Porque eso hace la palabra, el rocío del cielo, y está empapándote, mojándote, y las herencias que estaban ya para languidecer, secas, escuálidas, ahora la lluvia de tu adoración, de nuestra adoración, la va a mojar, y el Señor la va a poner en operación perfecta, y vamos entonces a tener a herencias, cosechas. Voy a unos últimos versículos. Hay mucho que decir acá, pero creo que tengo aquí unas notas. Creo que, mire, sí, creo que tengo a Joel, Joel capítulo 2, Joelito, aunque es un profeta menor del Antiguo Testamento, era magnífico, maravilloso. O sea, yo vislumbro al profeta Joel como el Joel nuestro del sintetizador. Así flaquito, pero poderoso. Poderoso, un tipo de fe, un hombre, un profeta, y cuando empieza a tocar, igual que el mexicano bello también, que ya por ser mexicano Dios lo perdonó. Así que es una riqueza cuando usted está ahí con estos tañedores, son fabulosos. Así que Joel, 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 así. Y yo digo que era flaco porque nada más tiene como 3 capítulos Joel, así que... Y Joel dice algo para este tiempo. A ver si me lo pauta. Joel capítulo 2, el texto, ya se lo doy. Sí, ahí está. Y está hablando para este tiempo. O sea, Joel es profético. Joel es un libro... de carácter para este tiempo. Hay un término teológico para eso, se me va de la mente, pero eso es irrelevante, escatológico. El libro de Joel, igual que el libro de Daniel, son libros escatológicos para este tiempo. Y Joelito, por eso habla de, y Pedro lo cita, cuando el Espíritu Santo se derrama allá en el aposento alto, solamente señala Joel porque es un libro de carácter, tiene esa natura para esta época. Y él dice acá: vosotros también, hijos de Sión. Los hijos de Sión son los alabadores. ¿Cuántos hijos de Sión hay acá? Alabado sea, hijos de Sión, hijas de Sión. Dice: alégrense y gócense. Aleluya. Alégrense y goce en Yahweh vuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está la revelation, la revelación. Porque os ha dado, ¿qué dice? La primera lluvia, ¿a cuándo? A su tiempo. La primera lluvia para los del Medio Oriente, los judíos, agricultores, era lueguito, casi que inmediato, cuando ellos sembraban en esa estación del año. Ellos precisaban, era necesario, requerido que viniera la primera lluvia, la lluvia temprana, como dice otro texto, la lluvia. ¿Por qué? Porque la tierra podía ser la mejor, la semilla la más excelente, pero si la lluvia temprana, la lluvia esa del comienzo no caía, tenga por cierto que la semilla no iba a germinar. Dice: ha dado la lluvia a su tiempo. Y luego dice, aleluyota, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía. La temprana y la tardía. La tardía y la temprana. Escúchame, de aquí en adelante, amá, aplica esto a tu espíritu. La próxima vez que el buen Espíritu Santo que te habita, no es que viene, te habita. Porque diga, tóquese, diga, soy templo del glorioso Espíritu Santo. Diga: el Espíritu de Cristo está en mí, me ocupa. Y Él activa una promesa así, en la madrugada, en el caminar, en el momento en que tú menos esperas, de pronto Él te dice algo. Y tú sabes que no es la voz de tu conciencia, no es la voz del chamuco, es la voz del Señor. Ahí párate, escríbelo, anótalo, y de ahí en adelante con tu boca, porque diga conmigo, Apolo, diga, Pablo sembró. Ajá, ese Pablo sembró, diga, pero Apolo regó. Y tú eres la Apolo, el Apolo. Habla de Apolo, traduce, es un nombre griego tremendo, fuerza, vigor y otras cosas. Entonces, tienes una promesa, el Señor te la da, empieza a regarla. Empieza a regarla y vamos a confiar y a creer que viene la lluvia temprana y también la tardía. Así que esta mañana, no, sí, estamos en mañana. Esta mañana puede que haya para algunos lluvia temprana, pero para otros lluvia tardía. Lluvia tardía, lluvia, lluvia. Alabado sea Dios. Y se me olvidó decir algo al principio. Recépteme esto, ya estoy yendo para cerrar. Por toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia, en la Biblia, por toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, la lluvia es símbolo de bendición. A ver, puede decirlo, tararé con diga, en la Biblia, diga de Génesis a Apocalipsis, diga la lluvia Diga, es sinónimo de bendición. ¿De qué es sinónimo la lluvia? De bendición. De bendición. Por eso usted va a encontrar a profetas del Antiguo Testamento diciéndole: Señor, manda la lluvia, manda la lluvia. Lo que están diciendo es: manda la bendición. Manda la bendición, porque la lluvia es bendición. Y donde hay lluvia, hay bendición. Hay bendición. Entonces, si somos gente sabia, que tenemos al buen Espíritu del Señor, yo sé que necesito lluvia, porque lluvia me traduce a bendición, y yo quiero bendición en todos los estadios de mi vida. Bendición, bendición. Entonces, la lluvia es sinónimo de bendición. Así que eso es importante. Entonces sé que la lluvia yo la puedo provocar al adorar al Señor. Cuando yo lo adoro, entonces la lluvia se deja venir y nos va a favorecer grandemente. Bendito sea Dios. Déjeme ver una nota aquí. Y segundo de Corintios 9:6, Pablo dice: pero esto les digo, el que siembra escasamente también cosechará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Así que, iglesia bella, iglesia hermosa, maravillosa, cuando el Señor me dio ese haz de conocimiento, revelación, entonces es con mayor intensidad que yo lo adoro y le alabo. Y escúcheme, hay momentos, yo espero que no sea tu momentum, el momento este, pero hay y habrá momentos en nuestro andar con el Señor que nuestro adorar tiene que tener una singularidad. ¿Y sabes cuál es? De adorar por fe. De adorar por fe. ¿Me escuchaste? De adorar por fe. ¿Qué implica eso, pastor, de adorar por fe? Que no lo siento. Porque uno, Dios en su providencia hace que tú lo sientas y que tú te emociones y lo experimentes. No para que entremos ahí en una locura y disparatada del tiembla y de tumbar a la gente. No, eso de anduvimos, transitamos por esos caminos en otras edades, pero no, o sea, me emociona, me quebranto, lloro. Yo estaba orando esta mañana temprano y estaba oyendo la palabra y me emocionó tanto que me puse a llorar y darle gracias al Señor por algunas cosas que he estado viendo, mirando, y uno se emociona, se quebranta, pero hay veces que no. Entonces el diablo desgraciado, a Satán, dice: ¿sabes por qué no lo sientes? Porque andas por Egipto, pecadora, pecador. O no lo sientes, ya no lo sientes, no lo sientes. Claro, no sé hasta cuándo te vas a convencer que Dios ya se fue de allí. Y como Dios se fue de esa iglesia, entonces por eso no lo sientes. Y cabezón, ¿cuándo te vas? Vete. Ajá, entonces que es verdad, hace tiempo no lo siento. Y se dan esas cosas, se dan, pero. Salmista, vengan, suban conmigo. ¿Sabe qué? Cuando eso está pasando, y yo se lo digo por experiencia, han pasado semanas, meses y mucho tiempo, cuando no siento nada. Y veo la hermana llorando, cantando, gritando, emocionada, porque sé que está siendo tocada por el buen Espíritu, y yo aquí. Entonces diga, ahí es cuando tengo que adorarle y alabarle por fe. Ajá, ¿se acuerda lo que dice David? Sacrificios de alabanza. ¿Usted cree que David todo el tiempo sintió la gloria? No, sacrificio de alabanza es cuando yo no silencio mi boca, no es cuando yo me frizo, no lo he sentido. Gloria a Dios, pues ¿qué pasa? No, está bien, me emociono cuando lo experimento, pero yo adoro y alabo por fe, porque Todo es posible para el que cree. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y tu adoración y tu alabanza debe de estar saturada de ese ingrediente dadivoso que nos dieron llamado fe. Entonces le adoro. Estoy esperando. Estoy esperando mis cosechas. Las he estado regando. Y ahora que sé que la lluvia se activa por la adoración, entonces ese terreno mío se va a volver un pantano porque lo voy a mojar. Póngase de pie. Pero estos dos días anteriores de reunión tocante a este tema hablamos de la genuina adoración. Y fuimos muy incisivos, fuimos muy reiterativos porque no es procunio. Es una adoración que cuando lo buscas en el diccionario bíblico no la vas a encontrar por adoración, sino por servicio. Porque el genuino adorador sirve. Por eso el Señor le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando soy un verdadero adorador, como dice el Señor, el Padre está buscando ahora verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces el verdadero adorador está expuesto a eso, de adorar y de servir y adorar. Entonces, yo creo que desde el año pasado mucha gente bella y preciosa de esta casa han sembrado. Y algunos están en el rango del salmo que dice: los que sembraron con lágrimas. No es porque había algo abultado, suficiente, no. Los que sembraron con lágrimas, los que no es que tenían X o Y cantidad de finanza en el banco o tenían tiempo de suficiente para usar, no, estaban bien ocupados, su agenda de trabajo, de labor era muy apretada, pero ellos quisieron sembrar tiempo. Porque se siembra finanzas, se siembra tiempo, se siembra un sinfín de cosas y hicieron espacio los que sembraron con lágrimas. Cuando usted está ahí expectando y de pronto el buen Espíritu Santo te dice: hijo, el director de misiones en Bogotá, Wes Allman, dice que estaba en Europa para una conferencia. Y este era un ingeniero de la NASA, se convierte al Señor y le vino a servir al Señor en Latinoamérica y empezó a creerle al Señor por fe la finanza, y dice que va para allá, para Europa, y iba sin mucho dinero, pero él tenía escondido, ¿sabe? Así como las carteras estas que tienen varios subterráneos, ¿no? Varias cuevitas. Él dice que tenía 5 billetes de 100. Yo nada más tengo uno. Él tenía 5, dice que los apretó así y los metió por allá donde nadie lo viera. Si los nietos, la esposa buscaba, no iba a encontrar esos 5. Y los tenía ahí guardado. Y él mentalmente hacía, dice Wes, y me hizo reír caminando ahí en Bogotá, me dijo: Rigoberto, esto es verdad. Entonces él dice, lo tenía ahí guardado porque él tenía un proyecto para hacerlo en los próximos meses. Así que fueron a la conferencia, vinieron misioneros de todas partes del mundo. Estoy hablando de donde estudiamos mi esposa y yo, en Jucum, Suramérica. Y entonces dice que está allá, llegaron de África, llegaron de Nueva Zelanda, de Australia, de todo el orbe vinieron, y ahí estaba en la conferencia. Y dice que llegó un misionero del África que estaba en un proyecto para atender comedores, en un trabajo, y él dijo: por favor, antes que termine el seminario, la conferencia, yo le quiero pedir sus oraciones, porque este es un proyecto en el cual estamos, y yo necesito sus oraciones, realmente Es un desafío de fe, pero creemos que el Señor es bueno. Y pasó y la gente le aplaudió. Y una hermana, un hermano allí, empezó a orar. Y la gente apasionada orando por el misionero de esa parte de África. Y dice que él está ahí. Sí, Señor, provéele, súplele. Manda, Señor, finanzas de Norteamérica, de Canadá, de Alemania. Toca aún a los japoneses, Señor. Digo los japoneses porque los coreanos son generosos. Así que, no, son bromas. Todos son generosos, es una broma. Y dice que cuando está ahí, Wesh Alma, dice que oyó la buena voz del Espíritu. Y le dijo, hijo, saca a los príncipes que tienes en la cueva. Ese texto está en Josué. ¿Se acuerda cuando iban tomando la tierra y conquistándola? Y conquistaron 35 ciudades en un día. Fue el día más largo. Y Josué dijo, sol, detente en Gabaón, y tu luna en Ajalón. Y dice, y el sol se detuvo y la luna, y fue el día más largo. Y vinieron mensajeros para decirle, hay 5 príncipes que están ahí, que son de líderes de Canaán. ¿Qué se hace? Y Josué dijo, métanlo en la cueva, cierren la puerta y yo voy para allá más tarde. Y usted sabe la historia, lo sacan a los príncipes, estos guerreros poderosos, y los acostó y le dijo, ustedes, todos los líderes, quítense la sandalia y quiero que le pisen la garganta a cada uno de ellos, que sientan como la horta empieza, tac, tac, tac. Y les ordenó y le dijo a ellos, guerreros briosos, poderosos, no le tengan temor, porque a ellos el Señor ya no los ha entregado. Alabado sea Dios. Pero la orden fue, sáquenlo. Y el Señor le dijo, hijo güey, saca a los 5 príncipes que tienes ahí encuevados. Yo no sé por qué estoy diciendo esto. Estoy buscando la coherencia, pero bueno, no sé. ¿Cómo? Ah, por la adoración en el servicio. Así es, así es. Yo he entregado a algunos príncipes. Y a veces no son príncipes, a veces son soldados rasos. No importa. Alabado sea Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Sorry, Señor, se me fue la onda. Perdí el hilo. Y creo que no debía hablar de estos 5 príncipes, pero bueno, ya lo dicho, a lo hecho pecho. Adoramos al Rey. Adoramos al Rey.
Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual.
Que vamos a hacer, le propongo algo, no vamos a ser extenso, quizás unos 3 minutos. Sé que aquí hay parejas, creo que aquí hay hombres, jóvenes, ancianas, ancianos, gente bella, gente fina, nacionales, extranjeros, que mientras aquí comunicábamos esto, ellos saben que han hecho siembras, pero que todavía no ha habido cosecha. Han creído para herencia, pero todavía no se han dado. En esta hora del mediodía, de la mañana, todavía puedo decir en esta mañana, vamos a hacer sinergia de adoración. No vamos a pedir, solo le vamos a adorar. y vamos a creer en la palabra de Yahweh Tsevaot, de los ejércitos, que él dice: la familia que no suba a Jerusalén, a Sion, no tienes que ir ahora a Israel. No, Sion es la iglesia que no adora. Él dice: no les enviaré lluvia. Pero yo creo de todo corazón que en esta hora de la mañana va a haber una mezcla de lluvia temprana y de lluvia tardía. Y escúchame, recibe esto en tu espíritu. Te profetizo en el nombre imperial, nombre que es sobre todo nombre. Dice que se doblarán en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Llegará un momento en que todos lo tendrán que hacer. Pero te profetizo por él de que hoy da comienzo algo novedoso, algo extraordinario. Y creo que necesitamos manejar esta revelación para entender que uno y que wow, qué tremendo. Mira, me llegó ese dinero que tanto había estado esperando. Ese dinero que presté y que lo presté, pero con la consideración de que si no me lo devuelven, no pasó nada, porque en mi mente fue una siembra. Ahora hay tierras y tierras. Así que, pero bueno, ahora mira, yo pensé que se la había olvidado, porque esta finanza fueron hace 3 años, 2 años, pero mira, me lo están trayendo. Y se van a suscitar un sinnúmero de cosas. Es como cuando usted echa la semilla esta de maíz y empiezan a explotar así. Pum, 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 pum. Entonces, lo que te quiero aclarar, mi chica bella, mi chico bello, mi amado, que van a venir respuestas. Pero ten esta consideración. No se trata de nada, nada, nadita que tú hayas hecho. No, pastor, gloria a Dios, porque es que en esta semana es que he estado clamando, gimiendo. Esta semana me he apartado con el Señor y ya aquí está el resultado. Bla, bla, bla. Si piensas así, abortas el propósito. Aquí todo lo que se recibe es por una razón: Jesucristo, en virtud de lo que Él hizo. Si usted cree que es por obra, la dañamos. La dañamos. ¿Y cuántas veces la hemos dañado por esa tontada? Al que no conoció pecado, por nosotros Él lo hizo pecado, para que fuésemos en Él la justicia. Gracias, Señor, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Te hiciste maldición para que la bendición de Abraham nos alcanzara. Así que si tiene eso claro, porque aquí échele porra a Jesucristo. Todo lo demás es irrelevante. Nos esforzamos por querer adorarle de la manera correcta, cristocéntrica. Pero yo por fe me atrevo a declarar proféticamente que algo va a pasar en estos próximos 3 minutos que vamos a usar, porque hay ángeles acá. Hay ángeles acá. Y yo quiero, junto contigo, después de un momento de adoración, profetizar que la semilla empieza a brotar, a reverdecer, a dar fruto y habrá cosecha. Te lo profetizo. Esta quincena de marzo será extraordinaria. Tiempo de cosecha, diga, tiempo de cosecha, tiempo de cosecha. Venga para acá, véngase para acá. Si no es forzado, se puede quedar allá, pero estoy aquí para cerrar esta reunión declarando que esta segunda quincena de marzo, abril que se viene, es y será tiempo de cosecha, tiempo de cosecha, tiempo de cosecha. No le pida, solo adórele. Vamos, unámonos a los tañedores y a los salmistas. Oh, bendito. No pida, solo adore. Levante su mano. Vamos, haga bajar la lluvia. Haga bajar la lluvia. Sin adoración no hay lluvia. No hay lluvia para ninguna familia sin adoración. Pero acá hay adoración. Cierra los ojos. Mece tus manos. Alabado eres. Gracias. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Que ha sembrado, que ha donado sangre, que ha donado tiempo, que ha donado algunos hasta órganos han dado. Hoy hay cosecha. Y aquellos que se dieron aún hasta su sangre para otros, yo profetizo y declaro que este resto de año tendrás una salud fuerte, vigorosa. Los que sembraron con lágrimas, los que no entendieron qué hacer, pero lo hicieron. Apoyar a comedores, apoyar, dar, servir, cosecha, cosecha. Alabado sea Dios. Levante su mano y yo oro en favor de ustedes. Padre, yo he predicado tu palabra. He hablado lo que tú me has instruido en estos días, pero hoy nos detenemos antes de salir de vuelta a nuestros hogares, creyendo que hay un marco de cosecha para cada familia, para cada orante, para cada adorador, para cada alabador. Y hemos dicho adorador y alabador. Adorador y alabador, alabador y adorador. Levante su mano. Y Señor, ahora en el nombre imperial, extraordinario, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, por el salmista precioso, dijo en el libro de Salmos, los que sembraron con lágrimas, vendrán con semilla, vendrán con gavilla, vendrán con cosecha. Y yo declaro que estas manos que están aquí levantadas en presencia tuya, Señor, hoy de aquí en adelante da inicio a una temporada de cosecha, 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 gavilla, gavilla. Señor, se cosecha según su género. Señor, y yo declaro en el nombre de Jesucristo que cada hija tuya, cada hijo tuyo, cada familia, cada hombre, cada mujer, cada viuda, cada huérfano, cada extranjero que se ha esforzado por honrarte, al adorarte, al alabarte, yo declaro que hay ángeles aquí apostados con respuesta de cosecha. Hoy declaro que hay cosecha, cosecha. Vamos, mesa sus manos y salude y diga gracias, Señor, porque empezó mi cosecha. Empezó mi cosecha. Vamos, celébrelo, dígale thank you, Lord. Gracias, Señor. Hoy, esta semana, este resto de marzo, en el mes de Adar, en el mes de Adar, cambiaste nuestro lamento en fiesta, cambiaste nuestro luto en alegría, en el mes de Adar, en el mes de Adar. Oh, aleluya, pensaba que iba a morir, pero ahora hay resurrecciones, hay cosecha en el mes de Adar. Tiempo de banquete, tiempo de cosecha. Padre, esta iglesia, cada hombre, cada mujer, que es parte de ella. Yo profetizo y declaro que empezó la extravagante temporada de cosecha, y salpico la sangre del pacto eterno. A los que me están mirando a la distancia, declaro que llegó la cosecha de sanidad. La cosecha de sanidad, porque le adoraste, le alabaste por fe. Sentías dolor, sentías angustia, sentías malestar, pero le estabas adorando y alabando. Y Él te dice, ahora llegó tu cosecha de sanidad, llegó tu cosecha de paz, de alegría, de gozo, llegó tu cosecha de regocijo, tu cosecha se te devuelve. Lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se te devuelve 7 veces. Vamos, levante su mano y adórele. Adórele, adórele. Porque tú eres nuestro Señor Jesucristo. En lugares de delicados pastos nos estableces esta semana. Junto a aguas de reposo nos pastorea. Esta semana andaremos en tu paz, en tu chalón, en tu descanso. Oh, gloria, Jesucristo, mi Señor, mi Salvador y mi gran Rey. Sin hacer nada que agreda a su prójimo, observe a uno o a dos y dígale, lo de hoy es determinante. Diga, ahora por mi boca yo declaro y profetizo que para ti, para mí, nuestra familia y esta casa espiritual dio inicio a la más extravagante temporada de cosecha que tú como hija e hijo de Dios has tenido. Puede decir amén, amén, aleluya, dele palmas. Regrese a su lugar. Que empezó la gran cosecha de tanta natura, pero todas son cosechas buenas. Alabado sea Dios, engrandecido sea Él. Sin adoración no habrá lluvia. Que lo podemos traducir y no hay equívoco alguno. Sin adoración, la bendición como que se tranca. Pero queremos ser gente que ande en bendición. Y mientras le adoro y le alabo, mañana es un día laboral. Veremos su bondad, veremos su gracia, estaremos cosechando. Esos papeles que enviaste de tu compañía para hacerle propuesta a otras personas que necesitan tu servicio, lo habían engavetado, pero ¿sabe qué? Lo van a desengavetar. No había pensado en esa compañía porque no la hemos tenido antes, pero ¿sabes qué? Como que siento una bolita que me sube y me baja. Llama a esa gente ahí, dile que vengan. Que venga, necesito que venga a hacer ese trabajo de limpieza, ese trabajo de electricidad, ese trabajo de lo que sea. Alabado sea Dios. Así que viene nuestra cosecha.